Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
La noticia del día, y diría que los números del día, ¿no? Siguen creciendo esos números de, bueno, de personas que llegan a Canarias. 18.977 personas las que han llegado a las islas a bordo de 290 embarcaciones. Es el triple de las cifras que teníamos el año pasado a estas alturas. Y eso está relacionado, por ejemplo, con que las solicitudes de protección internacional tramitadas desde Canarias en 2023, las solicitudes de asilo, hayan aumentado también un 17% con respecto a 2022. Han llegado a 8.661, según ha informado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Su coordinador en Canarias, aquí es Juan Carlos Ranzo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
En Día Mundial de los Refugiados, en el que se quiere poner el foco justamente en la situación que vimos en Canarias, y siguen creciendo las cifras, ¿eh?
Sí, digamos que nuestra realidad de emergencia migratoria yo creo que está ahí. También es verdad que a veces hablamos de emergencia cuando hablamos de flujos que son tan estructurales como que llevamos 30 años con ellos.
Sí.
Pero quizás nuestra mirada es una mirada, de alguna forma, que corre el riesgo de cronificarnos en la emergencia. Yo creo que las migraciones y la movilidad humana es mucho más amplio, pero es verdad que lo que tenemos muy presente, muy en el día a día, es la realidad de las personas que llegan, casi 19.000 en lo que llevamos de año. El año pasado fueron cerca de 40.000, que son realidades que tienen que ser abordadas posiblemente de una manera mucho más poliédrica, ¿no? Porque nos estamos dedicando a dar una respuesta, entiendo que limitada, también es verdad, una respuesta asistencial, pero que requiere de profundizar un poco más. Y con el derecho de asilo pretendemos profundizar un poco más también.
Estamos hablando, como dices ya, de casi 19.000 personas, pero triplicamos cuando estamos en junio, a mitad de año. ¿Qué estimaciones tienen ustedes para diciembre, para cuando acabe 2024?
Bueno, yo creo que desde CEAR o desde la posición de CEAR es complicado realizar una previsión. Nosotros pues entendemos, estamos muy al tanto de lo que dicen organismos y instancias oficiales, como puede ser el Ministerio del Interior. Ellos hablan de alrededor de 70.000, es uno de los escenarios que manejan, 70.000 personas de aquí a que termine el año. La realidad es que estamos por encima y con una mayor intensidad de la ruta migratoria que en otros momentos, una ruta migratoria que viene a intensificarse sobre todo en los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y en el principio de este año. Ahora en junio parece que la intensidad se vuelve otra vez a incentivar, y es complicado sacar una estimación, es complicado. Entiendo que hay que colocarse en escenarios significativos, el número de personas desde el punto de vista cuantitativo, para poder abordarlo de la mejor manera, pero nosotros pues no podemos ni compartir ni desmentir porque no tenemos más información al respecto. Uh-huh. Creo que ellos son los responsables de generar este tipo de escenario, y ese tipo de escenario también nos ayudan a nosotros a analizar la realidad de las personas migrantes y de las personas que solicitan asilo.
¿Hay algún factor que se nos esté escapando que ustedes puedan manejar, a lo mejor desde CEAR, Juan Carlos, en los países de origen? Quiero decir, estamos viendo sobre todo migrantes, por ejemplo, la Isla de Hierro, ¿no? Sabemos que ahora mismo es el principal foco donde llega la mayoría. Eso significa que entiendo que llegan desde Senegal y toda esa zona, ¿no? Pero realmente llegan más magrebíes, más subsaharianos. Quiero decir, ¿hay algún factor que se nos esté escapando en todo esto aquí, que la opinión pública de la calle deba conocer, Juan Carlos, desde tu punto de vista?
Bueno, mira, yo creo que se nos está escapando el rostro y la mirada, principalmente, y también el origen, pero sobre todo el rostro y la mirada. Yo creo que estamos permanentemente hablando de grandes dimensiones de cifras que yo creo que generan empatía cero, y no sé si informan o más bien distorsionan la información cuando hablamos de 19.000 personas, sí, de 40.000, de no sé qué. Y yo creo que en ocasiones cuando traemos a tierra la realidad de las personas, cuando le vemos la cara, cuando le vemos llegar, cuando apoyamos los rescates, la recepción y la acogida y demás, es cuando realmente entras en contacto con realidades migratorias que se te escapan en tu día a día. Sí. Se nos escapan cosas, y es verdad que de las personas que están llegando, principalmente son personas de origen maliense, y tenemos que saber que en Mali hay una guerra civil que ocupa a todo el país y que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha indicado de manera taxativa desde hace un par de años que es un territorio de no devolución, y sí de sustentarles protección en países seguros como debería ser España y el contexto de la Unión Europea, o que hay un número muy significativo de personas senegalesas que vienen y que vienen huyendo de un estado, de una situación de convulsión social y política, y ya se ha añadido a posteriori a una realidad de empobrecimiento y de falta de horizonte vital desde el punto de vista económico. Es decir, son realidades que quizás no las expresamos en toda su extensión cuando conversamos con las personas, con los ciudadanos y con las ciudadanas que se dedican a otra cosa y que su labor no es informar ni generar una opinión ni intervenir con personas, que yo creo que debería estar presente, porque nosotros entendemos que solo desde la comprensión, cuando comprendes una realidad, cuando comprendes una situación, es cuando puedes generar un mínimo acercamiento empático y te puedes preguntar si puedo hacer algo para que esta cosa no pase o si puedo hacer algo para ayudar a la gente. Claro. Y eso es difícil encontrarlo.
Yo te diría, en el marco de esa empatía, si no sé si estás de acuerdo conmigo, que aparte de rostro, aparte de cara, hay que poner nombre y apellidos también a estas personas y a estas historias, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, esta mañana hemos contado en el informativo matinal de las 7 de la mañana la historia de Moisés, un niño de tan solo 4 años de Costa de Marfil que falleció hace un año en la Ruta Canaria y que lo han enterrado en Telde, en Gran Canaria, este pasado fin de semana, ¿no? Y nos contaba el alcalde incluso que la madre lo pudo seguir a través de videoconferencia, etcétera. Y es una historia tan terrible, y yo me he quedado con ese nombre, Moisés, y es un niño de 4 años que vino de Costa Marfil, y es una de las cientos, o a saber si miles de personas que han perdido la vida todos estos años en la ruta,
Sí, bueno, el año pasado, Caminando Frontera hablaba de alrededor de 6.008 personas. La OIM, la Organización de las Migraciones, hablaba de casi 1.000 personas. Por tanto, esas dimensiones yo creo que se escapan a nuestra comprensión y a lo mejor tienen un efecto contrario, es un efecto de rechazo o posiblemente también de indiferencia. Cuando conoces el caso de Moisés, un niño de 4 años, en cuya madre lo apuesta todo a su bienestar y desgraciadamente fallece, es cuando te das cuenta que, no sé, nos puede pasar también, o sea, imaginemos que fuéramos nosotros y a nuestros hijos a quienes le pasa eso, es desolador y seguro que nos hace de alguna manera ruborizarnos y de alguna forma tenemos una actitud de rechazo, y por otro lado nos hace generar un sentimiento de compasión y de acercamiento y de duelo compartido con la madre de ese niño. Es triste que las realidades de las personas acaben de esta forma, sobre todo cuando hay mucho sueño y muchas esperanzas puestas en ella.
Desde luego que sí. Oye, según los datos que han presentado ustedes, el pasado año tuvieron en las islas el Estatuto de Refugiado 36 personas y 84 se les reconoció una protección subsidiaria. Estas son pocas, deberían ser más.
Deberían ser más, y también es verdad que es bueno relativizar el dato, es decir, ten en cuenta que el año pasado pidió asilo en Canarias alrededor de 8.621 personas, 34% más que el año anterior. Y de esas personas principalmente son de origen venezolano, colombiano, también Perú y Cuba, y a muy larga distancia personas de Senegal, de Mali y de Marruecos, por poner un ejemplo de las principales nacionalidades. Son pocas, y relativizando el dato, son datos solo de SEAS. No podemos hablar de que sean datos extrapolables a toda la comunidad autónoma, porque no solo somos nosotros los que gestionamos cada una de las 8.621 solicitudes. Sucede que el Ministerio del Interior no da datos desglosados de reconocimiento de protección por comunidades autónomas, aunque lo debería tener, porque los datos globales son la suma de los parciales. Y la verdad que nos quedamos a veces un poquito amaguados porque ese dato nos permitiría saber si realmente el asilo que se solicita es un asilo que efectivamente adquiere protección en el territorio canario. Seguiremos insistiendo en ello, en buscar el dato mucho más fiable y mucho más descentralizado. Eso nos permite analizar mejor.
La realidad es que hasta que llega ese momento de obtener el asilo, refugio, todas estas personas están en la calle, ¿no? Me gustaría preguntarle, es decir, más allá de la situación de jóvenes, a lo mejor sanos, que vienen buscando un futuro, ¿ustedes detectan muchos casos de personas vulnerables, a lo mejor de personas enfermas, con discapacidad, no lo sé, madres, familias monoparentales? Es decir, ¿hay mucho perfil de eso, ¿no?
Es muy diverso. Ten en cuenta que el sistema... O sea, está el sistema de acogida e integración de personas que solicitan asilo, que está pensado para aquellas personas que no tienen recursos económicos o que tienen necesidades específicas. También es verdad que muchas de las personas que vienen, sobre todo latinoamericanas, tienen ciertas redes de apoyo con los que se pueden sustentar. Y hay otras personas, por ejemplo, los niños y niñas no acompañados, que están tutelados por la administración pública, que son o pueden ser solicitantes de asilo, pero ya están en el sistema de protección y, por tanto, sus necesidades están sustanciadas. Nosotros nos encontramos de todo, unidades familiares de familias numerosas, como familias monoparentales con hijos a su cuidado, personas con discapacidad, personas que el tránsito incluso por vía marítima en la patera le ha generado un problema, incluso de amputación de miembros, o sea, situaciones muy complejas. Sí. Y luego otras realidades que quizás no las tenemos tan presentes, que son las realidades de la salud mental. Es decir, hay situaciones verdaderamente graves y duras de problemas y enfermedades de salud mental que necesitan de recursos específicos que muchas veces no los hay. Es decir, necesitas unas extensiones especializadas, necesitas un contexto sociosanitario distinto al que podemos procurar un sistema normalizado que no habla de vulnerabilidad en las plazas de acogida. Podemos tener una variedad, bueno, yo diría que no diría que infinita porque tampoco es así, pero sí muy muy diversa de realidades de personas con enfermedades crónicas, con diálisis prácticamente cada 2 días o diaria, situaciones de ese tipo.
Y a ustedes todo este sainete político, Juan Carlos, al respecto del reparto de menores, que es el gobierno central, que es el Partido Popular, ¿qué les parece con la que tenemos en Canarias ahora mismo, con más de 5.600 menores?
A mí me parece que lo que tenemos que hacer es la determinación y la eficiencia de la unidad de acción. Es decir, yo creo que la realidad es más que constatable y verificable de que requiere un cambio drástico, de que requiere un aporte, ¿no?, una garantía normativa para que esa solidaridad obligatoria y responsabilidad compartida de diferentes comunidades autónomas se lleve a efecto, pero con eso solo nos va a valer. También nos tiene que valer la negociación política con los grupos parlamentarios y sobre todo la pedagogía y apelar a la responsabilidad de las comunidades autónomas. O sea, no puede ser que una realidad da la sensación de que no se entiende, de que no se comprende y de que no se comparte. Y honestamente, a mí me genera decepción de que estemos todo el día, digamos que poniéndonos de medio lado para evitar corresponsabilizarnos desde otros territorios yo no digo un apoyo, sino de un análisis mucho más racional y mucho más sereno, mucho más igualitario también en garantía de derechos y en procesos de integraciones perfectamente normalizados, en una dimensión cuantitativa que nos está colapsando estructuralmente de manera permanente, diría yo. O sea, es una cuestión inasumible para una comunidad autónoma para Canarias.
A lo mejor cuando vea las imágenes de las carpas, cuando tengamos 11.000 niños aquí a final de año, 11.000 menores, y vea las imágenes de las carpas, no sé, entran en razón en Península, porque es difícilmente entendible la falta de solidaridad que yo veo en algunas comunidades autónomas, francamente.
Sería para mí, personalmente, tremendamente decepcionante que tengamos que llegar a un punto de no retorno, que yo creo que estamos cerquita, honestamente, a un punto de no retorno para que podamos tomar conciencia y nos pongamos en marcha. Honestamente, es extremadamente decepcionante y sobre todo me enfada mucho el hecho de que algo que creo que deberíamos haber, no digo resuelto, pero por lo menos caminar en la dinámica de abordarlo con más garantías desde hace tiempo, sea objeto de tanta disputa política. Yo creo que aquí tenemos que pasar por encima de lo que pueden ser contextos partidistas y tener una verdadera política de Estado con respecto a cómo afrontamos la realidad y la garantía de los derechos en la infancia no acompañada. Creo que eso es vital, tenemos que abstraernos de eso. Y a lo mejor es fácil decirlo de mi posición, ¿no? Puede ser oportunista también, pero honestamente y con sinceridad creo que debíamos ser mucho más racionales, incluso hasta más cartesianos a la hora de abordar esta realidad, para que de alguna forma oxigenemos una situación que a Canarias la tiene extremadamente preocupada.
Yo sinceramente creo que la estampa, la imagen de los menores en carpa habría que intentar evitarla por todos los medios. Que entiendo que no hay más centros en Canarias, es que no hay más, o sea, no hay ya...
Es complicado.
La idea de Poli Suárez de si colegio abandonado, parece que hay muchos ayuntamientos que han dicho que se han quejado, etcétera, pero esa imagen tenemos que evitarla, Juan Carlos, de alguna forma.
Bueno, yo creo que sin duda, a mí me viene cuando yo puedo escuchar eso, ¿no? Cuando se desliza esa información, de alguna forma, a mí me viene la imagen una situación muy triste y muy dolorosa, y muy dramática y que hemos vivido en Canarias también, porque no es posible dimensionar hasta el infinito la acogida de niños y niñas no acompañados. Es que no es posible. Y como no sumamos la imposibilidad operativa para poder gestionarlo de manera autónoma y exclusiva por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, por parte del resto del territorio del Estado español, no vamos a caminar hacia adelante. Colegios abandonados, o sea, yo creo que colegios desafectados de educación porque cada vez son menos los niños y niñas que nacen, y por tanto esos colegios dejan de usarse, pues a mí no me parece mal que espacios públicos se reconviertan en espacios de acogida digno, pero digno, y en condiciones de habitabilidad adecuadas. Pero para eso se requiere inversión, porque no es mañana abrir un colegio que ya no se usa. Es algo que requiere un proceso de acondicionamiento, de adaptación, pues que nos puede llevar tiempo. Pero claro, estamos hablando de que el gobierno canario ahora mismo asume 80 dispositivos creados ad hoc, dispositivos de emergencia para la infancia no acompañada. ¿Hasta cuántos tenemos que crear para tomar conciencia de que necesitamos un modelo distinto? No sé, me parece que ya estamos en una situación extrema como para evitar tener que redundar en la fragilidad del sistema, porque no olvidemos, todo lo que signifique precarizar el sistema de protección significa precarizar también la garantía y los procesos de inclusión de las personas extranjeras no acompañadas, de los menores extranjeros no acompañados. La sobredimensión genera precariedad y tenemos que de alguna forma revertir la ecuación.
Efectivamente. Juan Carlos Lorenzo es coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados aquí en Canarias. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo cordial.
Venga, muchas gracias a ustedes y saludos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.